Ahora empieza La Rambla de Cataluña. Siéntate con nosotros en esta mesa para conversar sobre lo que pasa en el Ecuador, en Cataluña y en el mundo entero. Benvinguts, amics. Hola amigos, bienvenidos a La Rambla de Cataluña. Soy María José Escarcegué y es un placer para mí estar otro jueves más aquí en Radio Cocoa con ustedes.
Hola chicos, mi nombre es María José Brito, les mando un gran abrazo y vamos a hablar hoy sobre el proceso independentista en Cataluña.
Así es, tendremos como invitado a Dani Jimeno en la entrevista del día.
En nuestro segmento de cultura catalana conoceremos un lugar turístico que debes visitar en Barcelona.
También aprenderemos a preparar un delicioso arroz a la cazuela.
Y también escucharemos música de Born 54.
Así es, y nos vamos con el primer tema de este grupo catalán, El teu costat.
M'has preguntat si em necessita. No crec que ho vulgui admetre mai. T'he explicat que mai m'oblida, forma part dels meus enganys. Dels records que connexiono, malgrat tot el meu esforç, és particularment esborrar-hi el seu nom. Qui no la vol tenir al seu costat? Sempre veneren el seu bioretrat. Que l'acompanyen és una copa pel seu bé i li vas dir que tant enyoro com ni desitjo tot i més. Qui no la vol tenir al seu costat? Per sempre veneren el seu estàs lluitant. Estigui sola i jo vull ser-hi al capdavant.
Regresamos a La Rambla de Cataluña y es momento de tocar el tema del día. Y hoy, como Majo les dijo al inicio del programa, vamos a hablar sobre el proceso que se está llevando ahora en Cataluña. Es un proceso en búsqueda de la independencia de Cataluña como un estado. Pues veamos un poco de qué se trata este proceso, quiénes llevan la posta de él mismo, qué actividades se han realizado hasta el momento, cómo se han involucrado las comunidades catalanas del exterior, cómo fue la consulta del pasado 9 de noviembre y qué se espera de esta consulta popular. Ahora, en Cataluña se está buscando retornar a esta libertad y ese es uno de los principales principios ideológicos o por los cuales se traza el argumento que se basa el independentismo catalán.
Ya, entonces el independentismo catalán siempre ha planteado como que una tesis sobre el principio de que el pueblo de Cataluña es una nación soberana y ellos quieren como que volver a ser independientes a como eran antes.
Un estado soberano. básicamente. Yeah. Bueno, y también, ¿quiénes llevan la posta en este proceso? Pues básicamente hay dos grupos que están bien delimitados en este proceso. Por una parte tenemos aquellos que son catalanes, que están a favor de la independencia de Cataluña, a favor de que Cataluña sea un estado independiente, pero también hay aquellos que no están de acuerdo con esto y que creen que Cataluña debe seguir formando parte del Estado español como tal.
Entonces, es por eso que hicieron una consulta el 9 de noviembre del 2014, pero esto de aquí lo hizo en la Generalitat en el 2013 del año pasado. Entonces, ellos dijeron que querían hacer una nueva consulta para este nuevo año para saber si están a favor o en contra de...
Este proceso lleva ya muchos años. El antecedente ya es desde 1714 y entonces ya tenemos un tricentenario en el cual Cataluña teóricamente lleva formando parte de España. Entonces ahora, para retornar a todo esto, el pueblo ha decidido realizar varias acciones de reivindicación tipo cívica. Por ejemplo, en el año 2009 hubo un referéndum independentista en el que participaron 169 municipios. Por ejemplo, en este referéndum independentista se llegó a un resultado, el cual arrojó que el 95% de los votos estaban a favor de que sí, Cataluña debería ser un estado de derecho, independiente, democrático y social, y a la vez integrado con la Unión Europea, frente a un no que solo llegó al 3.52%. Hay otras también manifestaciones que se han venido organizando desde el año 2010.
Claro, ese hizo como nombre, le pusieron Som una nación, nosaltres decidim.
Claro, el Tribunal Constitucional publicó a finales de junio del 2010 una sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006 y esto afectó las aspiraciones independentistas que tenían aquellos nacionalistas catalanes, porque tocaba temas muy sensibles como la identidad nacional, la lengua, la administración de justicia, entre otras. Por lo tanto, se hizo una manifestación que rechazaba esta sentencia del Tribunal Constitucional. También, entre otras actividades que se realizaron, fue el concierto por la libertad.
Ya, este concierto se hizo el 29 de junio del 2013, donde participaron bastantes bandas. Realizó la Omnium Cultural, que apoya a que todos estemos en libertad, a que todos sean en paz y que ya no hayan esas guerras y...
estos conflictos. No, esos no conflictos. Guerras, porque sí, ajá. La posición catalana ha sido bastante pacifista. Entonces yeah. no tenemos estos conflictos
como que
bélicos.
Muy, muy duros. Pero claro, sí que pero... sí necesitaban como que tener un poco más de libertad y ser, claro, tener un poco más de paz.
Una libertad de expresión básicamente es lo que estaban solicitando. Entonces, Òmnium Cultural se alió junto a la Asamblea Nacional Catalana, a la plataforma Pro Seleccions Esportivas Catalanas, entre otras entidades que propugnaban esta libertad. Y como Majo les decía, participaron muchos cantantes, muchas bandas catalanas, en las que podemos encontrar Lluís Llach, Joana Serrat, María del Mar Bonet, tenemos también a Marina Rosell, entre otros que hemos tenido la oportunidad de escucharlos en este programa. Para concluir y dar paso después a la entrevista del día, queremos también darles a conocer que el pasado 9 de noviembre se realizó una consulta, un referéndum popular, en el cual participaron 2 millones de personas, y en el cual parece que ha ganado el 80% a favor del sí y un, creo que, 10% a favor del no, y el resto eran blancos, votos en nulos y así. El pueblo catalán ha podido dar a conocer cuál es su punto de vista sobre esto, bueno, de las personas que participaron, porque millones no es todo el pueblo. Pero de todas formas hay que tomar en cuenta que hay varios catalanes en el exterior, en las comunidades catalanas, que también participaron y dieron a conocer su punto de vista sobre esto. Para conocer más adelante sobre las comunidades catalanas del exterior, nos vamos con la entrevista del día. Vamos a hablar con Daniel Jimeno, quien nos va a dar a conocer sobre estas comunidades, pero antes nos vamos con un tema más de Born 54. ¿Qué pensarán?
Sinceridad. risc en caure en l'oblí. Si no ens recorda, ens fem més ser i que és tenir. Vull dir que els músics es mereixen la més gran admiració, si no els oients també agraeixen el fet que els hagin inclòs. Trobes la màgica recepta i tot just ha començat. Només els cal a mi profici caure dels entrarà.
Regresamos a la Rambla de Cataluña y ahora nos vamos con la entrevista del día. Hoy vamos a entrevistar a Daniel Gimeno. Él es coordinador de las relaciones de gobierno con las comunidades catalanas del exterior reconocidas oficialmente. Su cargo es diseñar, coordinar y gestionar los programas de apoyo a las comunidades catalanas del exterior.
También impulsa y gestiona las subvenciones y las convocatorias de ayudas a las comunidades autónomas. También coordina el registro de las comunidades catalanas en el exterior.
Así es, damos paso a la entrevista del día.
Amigos, estamos aquí en la Rambla de Cataluña y les comento que tengo el honor de tener en la cabina, bueno, no en la cabina de Radio Cocoa porque estamos aquí en Paraná. Estamos en el marco de la trubada, la treceava trubada de casales catalanes del Cono Sur de América. Y nos ha venido a acompañar desde Cataluña Dani Gimeno. Dani Gimeno pertenece a la Secretaría de Afers Exteriors, está encargado de los casales catalanes y nos va a contar un poco sobre lo que hace la Secretaría por los casales. Hola Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, bienvenido a la Rambla de Cataluña. Y bueno, te estamos escuchando desde Quito, Ecuador, también en Cataluña, en todo el mundo. Entonces, aquí puedes explayarte para que nos hables sobre los casales.
Muy bien, primero, antes de empezar, es un placer poder hablar contigo.
Muchas gracias, Dani. Y es un placer porque siempre Dani, yo sé que está pendiente del programa, sí, lo he escuchado algunas veces, entonces es un placer tenerla aquí también en el programa. Y bueno, cuéntanos qué hace la Secretaría de Afers Exteriores por los casales catalanes.
Mira, los casales catalanes han sido el centro de reunión de los catalanes que han emigrado fuera de Cataluña desde hace más de 150 años, ¿no? Y de hecho, desde el gobierno de la Generalitat, el único mecanismo o el único sujeto que ha recibido ayudas para dirigidas a los catalanes que habían emigrado han sido los casales catalanes. Es decir, que para nosotros, de hecho, a nivel internacional es nuestro vínculo con nuestros connacionales emigrados.
Muy bien. ¿Y ¿Cuántos casales calculan ustedes que hay en todo el mundo? ¿Tienen una cifra exacta?
Sí, tenemos una cifra exacta que son 132 repartidos por casi todos los continentes, pese a que de los 132 reconocidos por el gobierno de la Generalitat, actualmente están activos unos 90.
90 casales, pero es bastante, hay presencia catalana en todo el mundo y por eso es necesario que haya instituciones como esta para poder llevarlas adelante. Bueno, y desde que estas instituciones o desde que los casales han surgido, ¿qué beneficios han reportado estos para Cataluña?
Mira, lo primero y quizá lo más importante es que han sido un punto de encuentro para los catalanes que han tenido que, por distintos motivos a lo largo de la historia, han tenido que salir fuera del país y, por tanto, yo diría que el mayor beneficio que le ha reportado a Cataluña es ser ese punto de encuentro que tanto seguramente sea necesario cuando alguien sale de su tierra, ¿no? Ese punto de encuentro, pues, con gente de su mismo origen y con quien compartir pues la catalanidad fuera de casa. Pero a día de hoy yo diría que el mayor beneficio y quizás el más importante es hacer presente Cataluña en todos los rincones del mundo donde se encuentran dos catalanes, ¿no? Y eso para nosotros, que no tenemos un estado, es un beneficio terrible.
Claro, es muy importante siempre regresar al terruño y esos casales son los pequeños pedacitos de Cataluña que tenemos los catalanes para, o que tienen los catalanes que nacieron allá y nosotros que somos hijos de catalanes para poder vincularnos a esta cultura. Bueno, cuéntanos, ¿qué facilidades y beneficios les da la Generalitat de Cataluña como gobierno autónomo a los catalanes que residen en el exterior?
Pues mira, yo te diría que hasta ahora a los catalanes a nivel individual no nos hemos dirigido por falta de capacidad y por falta de competencias, ¿no? Es el gobierno del Estado español el que reporta beneficios a los individuos. Y nosotros nos hemos dedicado exclusivamente a dar apoyo a las comunidades catalanas como vehículo para, sí, hacer políticas dirigidas a catalanes en situación desfavorida fuera de Cataluña. Pero, en fin, nuestras ayudas se han dirigido de momento o hasta ahora hacia las comunidades, ¿sí?
Bueno, ojalá en algún momento se haga un proyecto para que realmente se dirija a personas individuales. Y bueno, ahora cuéntenos, hemos sabido que existe una fuerte crisis en España, ha afectado mucho no solo al gobierno central, sino a los gobiernos autónomos. Entonces, nosotros quisiéramos conocer cómo ha sorteado la Generalitat de esta crisis para poder llevar adelante sus objetivos.
Pues mira, por desgracia, efectivamente, en el Estado español hubo una crisis bastante grande, con la característica de que se alargó en el tiempo, ¿no? Ya llevamos 7 años bastante malos. Y desgraciadamente la única manera de afrontar una crisis ha sido reduciendo mucho los gastos, ¿no? El origen de la crisis, de hecho, es la falta de ingresos de las administraciones públicas y la única manera de compensar presupuestos era ir reduciendo paulatinamente los gastos. Así es que, como se dice comúnmente en Cataluña, nos apretamos el cinturón y en eso estamos intentando salir, pues, ya de la crisis. Parece ser que deberíamos ser un poquito optimistas y que en los próximos años, pues, se va a revertir la situación. Esperemos que así sea.
Sí, eso esperamos para el bien de los casales, que muchos han estado padeciendo últimamente un poco. Entonces, ya creo que ya se está superando esto y ya pueden llevar adelante los objetivos.
Los casales, por desgracia, también han tenido que sufrir las consecuencias que en Cataluña ha sufrido absolutamente todo el mundo, pero efectivamente los casales también han sido víctimas, entre comillas, de la falta de recursos de la Generalitat, pero pese a eso, las ganas de hacer o la ilusión por continuar es una común de todos los casales, de la cual nosotros nos alegramos muchísimo. Si somos capaces de superar momentos duros, solo nos esperan buenas noticias en el futuro.
Sí, eso esperamos. Y bueno, también otro punto que es de actualidad en Cataluña es el proceso independentista. ¿Cómo afectaría a los casales catalanes en caso de que gane el sí o en caso de que gane el no? ¿Cómo crees tú que afectaría?
Es una pregunta complicada, pero desde Cataluña, y esto quizá es más una opinión personal, creo que el hecho de poder administrar tú mismo tus propios recursos o incluso los recursos que tú generas, poderlos invertir exclusivamente en aquello aquello que afecta a tu pueblo, y en eso incluyo a los casals catalans, es una oportunidad para administrarse mejor, para disponer de más recursos. Entonces es lógico pensar que si esto efectivamente es así, los casales se verían beneficiados por el hecho simple de que la Generalitat de Cataluña, el gobierno de Cataluña, tendría más recursos para poder invertir en todos los sectores, sanidad, educación, etcétera, pero también en las políticas de relaciones internacionales y dentro de estas a los casales catalanes.
Y entonces, según esto que ustedes tienen pensado que va a suceder, ¿tienen tal vez algún proyecto a corto y largo plazo para los casales?
Efectivamente, estamos empezando a trabajar en una nueva ley de relaciones con nuestros ciudadanos en el extranjero. La ley actual es del año 96, ya tiene 18 años, y la verdad es que ni los casales ni el gobierno de Cataluña son los mismos que hace 18 años, ¿no? Y estamos trabajando para actualizar. En un origen estaba todo muy centrado en la cultura y creemos que un casal es mucho más que un centro de cultura exclusivamente. Se hacen muchas cosas, como por ejemplo este programa de radio, y la idea es adaptarnos a los nuevos tiempos. Y también, y ahí enlazo con una pregunta que me hacías antes, es nuestra oportunidad para relacionarnos directamente con nuestros ciudadanos en el exterior a título individual.
Y bueno, ahora a propósito de enlazarnos con los ciudadanos a título individual, ¿nos podrías dar tal vez correos electrónicos o páginas web que los catalanes pueden visitar para obtener más información de los lo que hace la Generalitat de Cataluña?
Bueno, la página que te debería dar es la del gobierno de Cataluña, que la verdad es que además me parece que la han reformado hace muy poco y allí está absolutamente toda la información. Incluso encontráis enlaces con muchas otras administraciones, entidades, etcétera. La página, la dirección es las tres www.gencat.cat.
Muy bien, entonces ya pueden visitar ustedes a gencat.cat y también pueden, ahí va a haber varios enlaces también que llevan a diversos temas como estudios, cultura, los servicios que da la Generalitat, así también como algunos, canales de televisión, también radio, y pueden estar al tanto de todo lo que sucede en Cataluña. Ahora ya con la tecnología es imposible estar desconectado.
Allí lo van a encontrar absolutamente todo sobre Cataluña, ¿no? O desde allí, desde ese sitio te derivan, pero allí encontrarán desde ecuatorianos interesados en visitar Cataluña, desde información sobre aquellas personas que quieran venir a estudiar, por ejemplo, catalanes o descendientes de catalanes que quieran conocer la historia de Cataluña o que estén interesados en algún aspecto, allí lo encontrarán todo.
Bueno, y de paso quiero aprovechar para agradecer a la página de gencat.cat que me sabe servir como fuente para poder sacar algún contenido para el programa de radio. Entonces, muchas gracias. Eso. Y bueno, Dani, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el programa La Rambla de Cataluña. Esperamos que en algún otro momento tener otra entrevista contigo. Y bueno, te deseamos un feliz viaje, un feliz retorno a Cataluña y esperamos que alguna vez estés en Quito para hacer una entrevista en la cabina de Radio Cocoa, como debería de ser.
Estaré encantado de poder hacer esa entrevista en vuestro estudio y aprovecho la oportunidad también no solo darte las gracias por la entrevista, sino darte las gracias por la faena que estáis haciendo.
Muchas gracias, Dani. Y bueno, amigos, continuamos con el programa.
Agradecemos a Dani por la entrevista. Le deseamos mucha suerte en su gestión y esperamos que esté muy pronto en Ecuador. Lo recibiremos con los brazos bien abiertos.
Así es, y damos paso al siguiente tema de Born 54. Cero hora.
love somehow will have faded away. Man, you grown on me.
Regresamos a la Rambla de Cataluña y nos vamos con el segmento de cultura catalana. Y hoy vamos a conocer uno de los puntos obligatorios que tienes que visitar cuando vayas a Barcelona. Es el Parc Güell. Este es un parque que fue creado a partir del año 1900, cuando se empezó con el proyecto del ensanche, y es uno de los íconos del modernismo catalán, el cual fue también mucha influencia para la arquitectura, las artes plásticas, la lengua, la literatura y la música. Así que si ustedes visitan el Parc Güell, pues van a conocer más sobre el modernismo catalán, cuál es la perspectiva que tiene, la belleza que proyecta, y bueno, vamos a conocer los principales puntos que deben visitar en el recorrido dentro del Parc Güell. Entre ellos tenemos el acceso y los pabellones de la portería.
Este de aquí es una entrada principal al Parc Güell, donde se encuentra en el sector sur y se puede apreciar lo espectacular que es. Podemos observar que tiene un millón de colores, todo es a base de piedra, pero todo de colores. También tiene un poco de cerámica.
Lo característico de este parque es la piedra rústica que se ha utilizado para toda la edificación, que está rematada con cerámica y con varios medallones que llevan el nombre del parque. Entonces también tenemos puertas de hierro que tienen un diseño en forma de hoja de palmito, y también se encuentran dos pabellones que formaban la portería. Y una de las cosas que se tiene que visitar también en la entrada, en la residencia de portero, es la Casa del Guarda, que es hoy parte del Museo de Historia de Barcelona. Y ambos presentan unas cubiertas de gran belleza construidas con la tradicional bóveda que está tabicada a la catalana, obviamente recubierta de mosaico de cerámica. Este techo, o esta como cubierta, esta bóveda, es muy parecida a la de la Sagrada Familia. Entonces es algo muy típico, es hermoso. Claro. Entonces es algo muy típico de la arquitectura catalana.
También tenemos la Escalinata del Dragón, que es una explanada de acceso al recinto que se eleva la doble escalinata flanqueada por dos muros con almenas que forman unas terrazas en las cuales tiene unas dos grutas. La que está situada a la derecha servía para resguardar a las caballerías y también soportaba una magnífica columna central de forma cónica.
Así es, lo más bonito de toda esta escalinata es el dragón que podremos apreciar en el centro.
Y eso también tiene cerámica, muchos colores, lleno de mosaicos, porque era el principal arquitecto, era Antoni Gaudí, que él era como un genio para hacer estas cosas, ¿no?
Sí, así es uno de los principales iconos de la arquitectura catalana, y entonces dentro de este parque nosotros podemos ver todo en su esplendor al modernismo catalán. También tenemos la sala Hipòstila, que es una sala muy grande que está rodeada de 84 columnas estriadas, que se inspiran en el orden dórico.
Tenemos a las más exteriores, que se inclinan en un movimiento como ondulante. No era nada tradicional, o sea, era todo lo contrario a lo clásico.
También encontramos una tubería dispuesta en el interior que recoge el agua de la lluvia que se filtra desde la plaza para almacenarla en una gran cisterna subterránea, el cual va a desembocar en la boca del dragón de la escalera que hablamos anteriormente. Entonces es como una especie de piletita, muy bonita.
Linda. También podemos darnos cuenta que el techo está formado por unas cúpulas construidas sobre la técnica tradicional de bóvedas como catalana. Igual tiene un poco de mosaico, que en realidad lo hizo Josep Hulul, que era un colaborador de Gaudí, del arquitecto que les hablábamos hace poco.
Bueno, y no tiene un poco de mosaico, tiene bastante.
Todo de mosaico.
O sea, eso está forrado de mosaico de cerámica.
Debe ser increíble.
Es
también
increíble, o sea, es una cosa muy...
Alegra tu vista.
O sea, todo lleno de color. También otra cosa que es importante conocer es el teatro griego o la Plaza de la Naturaleza, que está en medio de la zona monumental del Parque, que la denominación original de este teatro griego correspondía que fue planificada para la celebración de grandes espectáculos al aire libre.
Esto de aquí podemos observar que es una parte está excavada en la roca, mientras que la otra solamente se sostiene como la sala hipóstila.
Está sobre la sala hipóstila que vimos
anteriormente.
Bueno, también tenemos el pórtico de la lavandera, que está al lado este del teatro griego, y es una original puerta de hierro que conduce hacia donde estaban los jardines de la casa Larrard. Y este es como una así para darles un poco la idea de cómo es este sitio, es como una especie de túnel que es como si formara una ola que de mar así en el agua, y entonces no tiene como una forma tradicional, es una cosa
claro,
como un poco cóncava.
Si se dan cuenta, es como un poco movida, es como que no fuera todo recto.
Es inclinado.
Ajá, sino inclinado.
Es inclinado y es todo de piedra. Entonces adopta la forma de una gran ola sobre unas columnas inclinadas, con una doble columna que actúa como un contrafuerte.
Y este de aquí es como que uno de los mejores ejemplos de la arquitectura orgánica que defendía Gaudí.
Así es. También tenemos los jardines de Austria, que era una de las zonas destinadas a las parcelas de la urbanización. Cuando este parque se convirtió en un parque público, la zona se destinó a ser un vivero municipal.
Jardín de Austria proviene de la donación de árboles por parte de este país con motivo de la exposición Viena en Barcelona, celebrada en 1977.
Por ejemplo, tenemos el jardín, tiene panorama muy lindo y desde el centro se puede apreciar las dos casas que fueron edificadas en la época del señor Eusebi Güell, quien gracias a él tenemos el nombre de este parque, y es la del abogado Martí Trías y Domènech, que proyectó el arquitecto Juli Betlebel, y la casa muestra de la urbanización, obra de Francesc Berenguer. También tenemos calles, caminos y viaductos.
Tenemos afuera de esta área monumental, en la parte central del recinto, que queda en el dirección al este hacia la salida de la carretera del Carmel. Se cruza el puente de abajo, que es el primero de los viaductos de la red de caminos que salvan la topografía y conectan las diversas partes del parque.
Gaudí proyectó 3 viaductos de 5 metros de anchura que serpenteando montaña arriba conducían a los carruajes desde la entrada principal hasta la colina de las 3 cruces que está en la parte norte de este parque.
Están suspendidos sobre una estructura de columnas inclinadas y bóvedas hechas con piedras sin devastar procedentemente el mismo terreno. Entonces nos podemos dar cuenta que todo esto es como que lleva igual una... como una línea, o sea, todo es igual, ajá, todo es de colores, lleva roca, lleva cerámica, lleva de todo un poco.
Así es, y sobre todo la presencia de los jardines, que es muy importante
que
también,
ajá.
Y también la vista que se puede apreciar desde este punto hacia toda Barcelona. Si es que nos ponemos en la parte del teatro griego, nosotros podemos apreciar en el horizonte a Barcelona en el mar Mediterráneo, se
increíble.
Ve la Torre Agbar, es increíble. O sea,
tienen que visitarlo.
Tienen que visitar esto y realmente podemos subir fotos o alguna
¿también?
Cosa para que vean en el Facebook, y si es que se animan, pues bienvenidos, vayan y visiten este parque. A continuación nos vamos con otro tema más, Oda al Born.
Vine a pasar una estona, sapatón que té gràcia, si és que cuida fins l'últim dental. No vull deixar Barcelona lluny del meu costat. Em mira, és tan bona i fa bondat. M'enriqueix la ciutat amb els seus racons. Terra d'històries, sants i perversions. Surs del mar.
expressar obertament la meva d'engor fins als sales banderes. Els carrers seran l'urna de l'honor i si trobes tanteres gana per la vida passejant té sentit si t'esperes de passar Barcelona pel davant.
Regresamos a la Rambla de Cataluña y nos vamos con el segmento de gastronomía catalana. Ahora vamos a preparar un delicioso arroz a la cazuela. Por favor, tomen nota de todos los ingredientes porque les vamos a decir qué necesitan para preparar esta rica receta. Primero,
400 gramos de arroz.
También necesitamos medio conejo cortado a octavos. Si es que ustedes prefieren, no utilicen conejos y a lo mejor no les gusta, pueden utilizar otro tipo de carne, por ejemplo, pollo.
200 gramos costilla de cerdo a trozos pequeños.
2 cebollas picadas.
2 dientes de ajo picado.
2 tomates maduros rallados.
100 gramos de guisantes.
1 litro y cuarto de agua.
Sal.
Y aceite. Y para la majada necesitamos azafrán.
1 diente de ajo.
Y perejil. Este plato también se lo denomina arroz de montaña o arroz de campesino, que también ya lo vimos en algún otro...
En algún otro plato, ¿verdad?
Ajá, en algún otro programa. Pero ahora vamos a ver una variante.
La preparación es, el primer paso es, fríe en una cazuela con aceite el conejo o el tipo de carne que hayas querido obtener en este plato y la costilla de cerdo hasta que queden bien dorados.
Debes reservarlo y en ese mismo aceite que freíste el conejo y la costilla, debes preparar un sofrito con la cebolla, el ajo y el tomate.
Cuando el sofrito ya esté bien oscurecido, reincorpora la carne y remueve. Añade el arroz, mézclelo con el sofrito y agrega el agua hirviendo.
Después, a cabo de un momento, cuando ya esté haciendo chup chup, tienes que añadir burbujitos. Exacto. Eso significa que el arroz está cocinando. Entonces es cuando debes añadir los guisantes y la majada diluida con un poco de caldo de cocción.
Podemos hacer un poco de variaciones, como por ejemplo, al sofrito puedes añadirle pimiento verde o pimiento rojo.
También puedes añadirle unas gotas de coñac.
Y algunas versiones añaden que también puedes incluir verduras, como por ejemplo judía verde, alcachofa, pimiento rojo, que también puedes hacer los asados al horno, entre otros, los que tú quieras.
En temporada también puedes añadir setas, como también pollo o sustituir el conejo por pollo, como yo les decía al inicio de la receta.
Y también, si es que no te gustan mucho las costillas, puedes sustituir en salchichas, que también quedaría súper rico, o también puedes cambiar por jamón
o tocino.
También.
El tocino quedaría excelente porque le da muchísimo sabor. Y bueno, pues les hemos dado una opción muy deliciosa para un plato fuerte. Pueden preparar esto y llevárselo de almuerzo,
sí,
a su trabajo o a la universidad.
Si vienen invitados, les prometemos que es lo más rico de este plato, ¿verdad?
Sí, puede quedar como un arroz también para, no sé, ahora que se viene la época navideña.
Sí. Una invitación, Navidad.
Ajá.
Algo que cambie un poco el estilo al que ustedes sabían siempre,
sí,
hacer.
El típico arroz blanco.
Ajá.
Ahora hay que arroz a la cazuela. Eso es lo de ahora. Y bueno, a continuación nos vamos con otro tema más de Born 54. Desperta. Llegamos al final de este programa. Recuerden escucharnos todos los jueves a las 5 de la tarde por radiococoa.com.
La Rambla de Cataluña también está en SoundCloud, donde puedes escuchar todos los podcasts de programas anteriores.
También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico ramblacataluña@hotmail.com, donde podrás dejarnos comentarios, sugerencias o si quieres ser entrevistado y quieres dar a conocer tus proyectos.
Pueden seguirnos en nuestro Twitter, @radioramblacat.
Y también en Instagram, somos radio-ramblacataluña.
No se olviden de visitar nuestra página de Facebook, Rambla Casal Quito.
Y también haz clic en me gusta en nuestra página Rambla de Cataluña Radio Online para que estés al tanto de los programas y de todas las actividades.
Agradecemos al equipo de Radio Cocoa y a Luchito Paredes que siempre está pendiente en controles y edición.
Somos María José Escarcellé
y María José Brito. Les agradecemos por su sintonía y les mandamos un gran abrazo. Saludos a todos.
Así es, les mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos de la Generalitat de Cataluña y en especial a Dani Gimeno, y le agradecemos por la entrevista del día de hoy. Y también un abrazo a su bella familia y a su...
Esperamos que vengan a conocer un poco de Ecuador.
Así es, nos esperamos aquí y nos vamos con el último tema de este programa, Born 54, Si Pugues.
ADU.
Autos d'alguna
Fue la Rambla de Cataluña. Fins aviat, amics.